La Mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saludos amigos, le saluda Antonio Vilela desde el control técnico de sonido. Yo soy María Treviño. Bienvenido y bienvenida a La Mañana de COPE Pontevedra. Hoy es miércoles 30 de septiembre, el último día de este mes, ¿eh? Ahora sí que habrá que decir adiós a los escoletazos del veranillo de San Miguel. Nos viene ya a la cabeza esas hojas caídas, las castañas, el agosto que viene pronto. Bueno, todo tiene su lado bueno, hay que valorarlo. Retomamos, por cierto, también hoy la actividad política, pero no dejamos de lado el entretenimiento. Abriremos la consulta de pareja con problemas que te pasan a ti normalmente. Si nos estás escuchando y tienes alguna duda, ya sabes que de forma anónima puedes llamar al 986-866-409. Y te invitamos también a un hotel muy especial. Ya verás. No hace falta que hagas las maletas, ¿eh? No te preocupes, que nosotros ponemos todo aquí. Además, también te vamos a traer todo lo que se ha visto esta semana en las redes sociales y curiosidades que no sabías sobre nuestra historia. Pero antes de nada, vamos con el avance informativo, con lo que ocurre en las Rías Baixas y en Pontevedra, a pie de calle, a la vuelta de la esquina, en tu casa. Te lo ofrecemos por cortesía de Ibericar Gestoso y te lo adelanta ya a estas horas Silvia Vieito. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Contamos que se están dando los últimos preparativos para la Festa do Marisco, que empieza este fin de semana, y ahora mismo en el concello se presentan varias iniciativas, como el plan de reciclaje o también de accesibilidad de esta festa en Ogrove. En Vila García, por su parte, el alcalde se reúne con la jefa territorial de Costas. Vamos a conocer a partir de las 2:20 de qué hablan, y ahora en unos segundos nos vamos a interesar por, entre otros temas, la situación de ENCE y el NOSA con el delegado de la Xunta en nuestra provincia, para ver si sacamos algo en claro de si se quedan o no.
Bueno, pues situación laboral por una parte, también se verá pues cómo está ese inicio de campaña del marisqueo en las Rías Baixas, y también lo que nos interesa y lo que les interesa a los amantes del deporte es qué ocurre tanto en cualquier ámbito deportivo a nivel comarcal y local. Nos lo cuenta Silvia Vieito a partir de las 4:10 y hoy con una visita muy especial, creo.
Sí, ahora mismo en el CGTD se está presentando el torneo internacional de waterpolo de Pontevedra. Vamos a hablar de esa cita, pero también eso, nos va a visitar de nuevo, estará aquí en COPE Pontevedra Javier Gómez Noya. Tendremos ese honor de hablar con él sobre su quinto campeonato del mundo, también sobre sus planes para el próximo año, que no solo el oro olímpico está en su agenda de próximos retos. Vamos a conocerlos más a partir ya de las 3:30.
Qué crack este chico, ¿eh?
Sí, no hay pocos como él. Es de los mejores deportistas de la historia. Es difícil de asimilar cuando lo vivimos en directo, pero algún día podremos decir, yo vi competir a Javi Gómez Noya.
Y nosotros podremos decir, nosotros nos hemos sentado al lado de él. La verdad es que es todo un orgullo. Silvia, no nos lo perdemos a partir de las 4:10.
No lo hagas, no.
Y vamos ahora con la previsión del tiempo. Cielos nublados y una bajada leve de las temperaturas. Pues sí, sí que se está preparando ya el mes de octubre bien. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, por aquí nubladillos, ¿eh? Ya el otoño está haciendo presencia.
Sí, parece que se nota. Aunque la previsión indica que esas nubes poco a poco se van a ir disipando, sí que se van a abrir algunos claros. Y le va a costar un poquito más levantar a las nubes, sobre todo en las zonas del litoral. En el interior sí que vamos a poder disfrutar esta tarde de ratitos de sol. Las temperaturas, como bien decías, han bajado un poquito, se nota ya el otoño. Septiembre se despide con unas temperaturas algo más frescas, porque ayer, por ejemplo, registrábamos 27 grados en Vigo, pues hoy no vamos a pasar de los 21. En Pontevedra, ayer 25 grados de máxima, hoy igualmente no vamos a pasar de los 20 grados. Lo bueno es que mañana predominará el sol y las temperaturas no experimentarán muchos cambios, pero al menos podremos disfrutar del cielo despejado.
Bueno, por unos días, porque al parecer el fin de semana sí. Se espera algún chispazo.
Sí, sobre todo el domingo ya os digo que vais a tener que usar el paraguas. No os lo quería decir para no aguar la fiesta y comenzar bien octubre, pero bueno, parece que el fin de semana sí que toca rescatar el paraguas.
Bueno, a veces es mejor ver la realidad, aunque sea de lejos. Gracias, Mar. Un saludo.
Gracias. Hasta mañana.
Y ahora sí, nos centramos en la actualidad política con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Corestouris, y con Silvia Vieito. Viene cargada.
Pero cariño, ¿por qué no quiere ir Pablito este año al cole?
Ha dicho que no, que en nuestro coche no.
Si tu coche no resiste un curso más, ven en septiembre al mes de ocasión en Renault Ibericar Gestoso. Clio, Megane, Scenic, los mejores seminuevos y vehículos de dirección a unos precios increíbles y hasta 4 años de garantía. Empieza el nuevo curso con tu seminuevo Renault.
Ibericar Gestoso, Cabanas 26, Salcedo, Pontevedra.
Y Pontevedra ha amanecido con carteles que recuerdan que la ciudad es en la que más parados suma y le dan las gracias esos carteles al alcalde Lores, quien lo firma el comité de empresa de El Nosa, una clorera que junto a ENCE no cuenta con el respaldo del gobierno local del Benega para mantenerse en Lourizán. El alcalde tiene algo que decir en eso, pero también la Xunta de Galicia, así que recibimos ahora al delegado territorial en nuestra provincia, José Manuel Corestourís. Muy buenos días.
Buenos días.
Después de ir al pleno ya de Pontevedra, la pasada tarde era Poio, el concello que debatía una moción en contra de ENCE y El Nosa. ¿Qué necesita cada empresa para que le sea concedida una prórroga de la concesión de los terrenos que ocupan ahora?
Bueno, con la reforma de la ley de costas, pues abre la posibilidad de que las dos empresas, las dos compañías, puedan seguir en la zona donde están, ¿no? Siempre que cumplan, pues en materia medioambiental, con toda la normativa y con todos los requisitos que se les exige. En este momento ENCE está pendiente el informe ambiental y por parte de Nosa, que se había hecho en su día un convenio de traslado y de que tenía que rematar en el 2018, pues ahora mismo pues cambió bastante la situación, donde plantean una serie de medidas y de obras que van a acometer en la propia planta para poder seguir instalados actualmente donde están de acuerdo con esa reforma de la ley, un cambio de tecnología y que pasaría por el abandono del sistema actual de producción, es decir, que hoy actualmente está haciendo en celdas de mercurio y pasaría a implantar una nueva tecnología de membrana de acuerdo con la normativa europea. Eso es lo que nos plantean, porque también ellos comentan que el traslado no sería viable a otra zona para seguir manteniendo la empresa y evidentemente los puestos de trabajo. Lo que respecta a El Nosa, bueno, todo eso nos parece bien, que cumpla con la normativa ambiental, pero ahí tienen un escollo que parece ser, por lo que comentan ellos, y que es que, además se lo dijimos a ver así, que tendrían que contar con licencia municipal para cometer estas obras en la planta. Por lo tanto, es el propio ayuntamiento quien tiene ahora la responsabilidad y la capacidad de conceder o no la licencia para cometer estas obras, ¿no? Por lo tanto, es un requisito imprescindible, además de cumplir con toda la normativa ambiental y este cambio de tecnología que propone la Unión Europea, pues tendrían que tener también un permiso y una licencia de obra del Ayuntamiento de Pontevedra, ¿no? Ellos ahora mismo, pues por lo que yo sé y lo que veo en prensa, pues están desplazando a todos los ayuntamientos donde hay plenos, fundamentalmente en la ría de Pontevedra, para tratar de explicarle a los gobiernos locales y explicar un poco su posicionamiento, el cambio de tecnología que quieren plantear, pero bueno, parece que no tiene mucho éxito porque ayer ya vi que en Poio pues votaron en contra, ¿no? El bipartito, ¿no? Por lo tanto, es algo que en lo que tendrán que seguir trabajando, pero está claro que además de cumplir con la normativa, tiene que contar con licencia municipal.
Pero es incluso algo más complicado, decía el alcalde de Pontevedra, que habría que presentar también un PERI, un plan especial de rehabilitación, y ahí ya contar, no solo redactarlo el Nosa, sino también contar con el apoyo de las empresas de la zona de Lourizán, y sería algo mucho más complicado que simplemente pedir una licencia, como se puede pedir para tirar una pared en
no exactamente, con el cambio de la normativa de la ley de costas, con la reforma que se hizo, si hay voluntad por parte del Ayuntamiento de Pontevedra, las cosas serán fáciles. Si no hay voluntad y lo que se quiere es enfrentarse a la empresa y ponerle trabas, pues evidentemente el trámite va a ser mucho más complicado. Es un problema ya de voluntad y de concepción de si quieren que si la empresa siga y esos trabajadores sigan teniendo su puesto de trabajo o no, ¿no? Y bueno, recordamos que Pontevedra es la ciudad con más parados de Galicia, por lo tanto está muy bien invertir en calles bonitas, invertir en asfalto, invertir en piedra, invertir en todo lo que está haciendo el Ayuntamiento de Pontevedra, que tenga que ser la ciudad más bonita de España, de Europa y del mundo y de los países árabes, Pero evidentemente lo que está claro es que no puedes tener a tus vecinos sin trabajo, y eso yo creo que es un factor importante que tiene que pensar el Ayuntamiento de Pontevedra y que tiene que colaborar a que las empresas se mantengan y tratar de que vengan nuevas empresas y crear puestos de trabajo, porque si no, al final lo que estamos haciendo es una ciudad muy bonita para pasear, pero realmente los trabajadores pues van a poder pasear solamente en Pontevedra, pero no van a encontrar trabajo los vecinos de Pontevedra, ¿no?
Entonces, ¿no sería necesario ese plan especial o sería más sencillo?
Yo entiendo que no, o por lo menos sería mucho más sencillo, ¿no? Lo que tienen es contar con licencia municipal, porque es un cambio en la transformación del producto, ¿no? Es un cambio de actividad, un cambio donde van a sacar, eliminar las celdas de mercurio y van a poner otra línea de transformación adaptadas a la Unión Europea. Es una normativa europea, con lo cual tienen que cumplir y nada más, ¿no? Es mucho más fácil y mucho más sencillo. Se trata simplemente de voluntad de querer hacerlo o no.
Y más sencillo es el trámite para ENCE. En ese caso, la empresa pastera depende de un plan supramunicipal aprobado en su momento por la Xunta, ya no tanto de la ordenación municipal urbanística. Entonces, ENCE está pendiente de ese informe de la Consellería de Medio Ambiente, sea favorable o desfavorable, para remitirlo a Costa. ¿Cuándo, a Costas, cuándo se podrá tener?
Es un informe técnico. Yo creo que, por lo que yo sé, no lo habían aún solicitado, no sé si llegaría estos días, y a partir de ahí es un informe puramente y estrictamente técnico que tendrán que hacer los técnicos, y después ya, digamos, la decisión final la tiene el Ministerio, ¿no?
Pero no hay un plazo todavía estimado, si no, dentro de este año.
En cuanto lo soliciten, sí, en cuanto lo soliciten, si se solicita, pues nosotros, evidentemente, como hacemos siempre, pues se lo trasladaríamos a los técnicos, harían ese informe y se mandaría al Ministerio. Que es bastante, el trámite es rápido, simplemente que nos lo soliciten, que llegue. No sé si llegó estos días, ya digo, pero bueno, a la semana pasada no había llegado, y a partir de ahí, pues ya es un trámite puramente y estrictamente técnico, ¿no? Que tiene que cumplir con la normativa ambiental, y a partir de ahí, pues quien tiene las competencias es el propio Ministerio, ¿no? No es la Xunta de Galicia.
Y vamos a seguir hablando de empleo. En este caso, para el polígono de Barroméis es importante la llegada de la circunvalación de Pontevedra, que en estos días comenzarán las obras de fomento, pero también la autovía de Curro Bayón para llegar a Vila García. El proyecto de la Xunta para esta nueva carretera está listo. ¿Cuándo se podría adjudicar esas obras?
Bueno, tenemos un problema, digamos, importante de recursos y de disponibilidad presupuestaria, porque hay que recordar que estas inversiones superan los 100 millones de euros y, evidentemente, en este momento, en esta situación económica, pues a corto plazo, pues no se pueden acometer estas inversiones. Por lo tanto, seguimos trabajando en proyectos, seguimos trabajando en la planificación y esperando que, en cuanto podamos, pues vayamos desarrollando esa conexión con Vila García, que es fundamental, porque hay que recordar que esa carretera de Vila García-Pontevedra es la que tiene más tráfico de la provincia de Pontevedra y prácticamente de toda Galicia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa autovía es fundamental, esa conexión entre la capital de la provincia y también el quinto pueblo de Galicia, como es Vila García, y pasando por varios ayuntamientos, como son el Ayuntamiento de Barro, el Ayuntamiento de Meis y el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es una inversión importante, que está planificada, que seguimos trabajando en los proyectos, pero que habrá que esperar a que tengamos disponibilidad presupuestaria y después poder ejecutarla por fases.
Aplazado eso por el momento, pero en la Ría de Arousa ya mañana empieza la época del libre marisqueo, pero va a estar prohibido extraer reló en Oboído. ¿Por qué?
Bueno, ahí digamos que hay algunos cambios, ¿no? Es decir, las reuniones que se mantienen ya en los últimos años, pero este año incrementada entre la directora general de Medio Rural y Domar y los patrones mayores de la Ría de Arousa, pues acordaron, como tú bien dices, comenzar mañana la extracción de abeja babosa en una zona concreta de los lombos de Luya, y también acordaron pues llevar el traslado, digamos, del reloj de esas zonas a otras zonas de la periferia, para así permitir la renovación y para que después pues vaya, se pueda explotar en esas zonas. Es un acuerdo que hay entre todos. Es decir, el recurso es escaso, hay un informe técnico de la situación del recurso, y es una decisión que toman, como digo, entre la Xunta de Galicia y los propios patronos mayores, que yo creo que son los que tienen que estar implicados en este tema y los que realmente tienen que aportar también a la hora de planificar los recursos en el mar y fundamentalmente en el libre marisqueo. Yo creo que ahí se están haciendo bien las cosas con estas reuniones y es una decisión que tomaron entre todos y que pensamos que será la mejor para el propio sector.
Pues mañana que empieza las jornadas de libre marisqueo en la Ría de Arousa con esa excepción. Gracias por contárnoslo. Al delegado de la Xunta en nuestra provincia, José Manuel Coresto Uriz, gracias por estar hoy en la COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¡Ya se ha fundido!
¿Cómo no va? La cambiamos y punto.
María, que lo único que falla de la lámpara es la bombilla.
Además, son los días sin IVA.
¿Sin IVA? ¡Ya estamos con lo de LUCT! ¡No para! ¡Ya ha llegado lo que estabas esperando! ¡Los 15 días sin IVA de LUCT! Lámparas, apliques, todo lo que puedas imaginar a precios sin IVA. Solo hasta el 30 de septiembre en el número 1 en iluminación.
¡LUCT! Estamos en Vilagarcía, en Avenida Hospital Salnes, Rubianes.
Te vamos a invitar a un hotel con misterio y con encanto. Hotel Mediterráneo, no te fíes del nombre. Nos zambullimos en las páginas de esta novela que dejará mucho que ver. Nos lo va a contar mucho mejor su autor, Alejandro Pedregosa. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues cuando nos llegó esta obra de Hotel Mediterráneo pensamos que teníamos unas vacaciones pagadas en Alicante. Pero no tiene nada que ver, es nada más lejos de la realidad. ¿De qué trata?
Sí, bueno, es un pequeño engaño lo de Mediterráneo. El Hotel Mediterráneo no es propiamente un hotel, es una casa de amparo. Una casa perdida en mitad de la montaña, en un lugar boscoso, ¿no?, donde van a parar mujeres que huyen de una vida violenta y desdichada. En principio ese es el punto de partida que puede parecer, es de hecho dramático, pero bueno, luego la novela se va endulzando para en fin, dar al final una idea de concordia y de reconciliación con la vida.
Pues todo.
Hola, perdona, no te he escuchado.
Hola, es ahora sí, ¿no?
Sí, perfecto.
Es que en este hotel hay mucho eco. Es un hotel tranquilo, como decíamos, un complejo hotelero muy tranquilo, hasta que llega una mujer, ¿no? Que, como siempre, las mujeres lo revolucionamos todo.
Bueno, en realidad, claro, como es una casa de acogida de mujeres, pues llega Tamara, que es la protagonista, que trae un problema gordo y entonces ese problema un poco se extiende por ese remanso de paz que es el Hotel Mediterráneo y donde antes había una vida tranquila y pacífica, todo se pone en peligro y corre peligro la vida de los personajes y la propia existencia del hotel.
¿Por qué lo califica la crítica como una vía de escape a todos los que buscan la tranquilidad?
Sí, porque la idea, el Hotel Mediterráneo recibe su nombre de la canción de Serrat. Entonces, hay cuatro personajes fundamentales que han llegado al hotel teniendo unas vidas muy dispares y todos ellos huyen de alguna manera de un pasado poco edificante. Entonces, el Hotel Mediterráneo básicamente es una metáfora de ese lugar de abrigo donde la amistad, el compañerismo y todas esas bondades que adornan la vida frente al maltrato y frente a las malas experiencias, pues todas esas bondades vitales, digo, al final salen a flote y hacen, bueno, que la vida sea un poquito mejor de lo que en origen puede ser.
Pues en ese hilo de que la vida sea un poquito mejor, si me permites, nos vamos a poner en contexto con todos los oyentes dentro de este hotel, ¿te parece?
Me parece magnífico.
Bienvenidos a Hotel Mediterráneo con Serrat de fondo. Lo raro es que parece una novela de otra época. Un hotel que albergaba a mujeres en peligro y de repente te encuentras con un pianista que toca canciones de Serrat.
Claro.
Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Ya apetece a quedarse, No tiene mucho sentido, ¿no? Parece que cuando nos ponemos ese, pues una novela antigua y de repente vemos a Serrat. ¿Por qué Serrat? ¿Qué aire le da a esta novela?
Claro, el hotel debe su nombre a Mediterráneo, la canción que escuchábamos de fondo, ¿no? El himno de Serrat. El lector va a descubrir que hay un vínculo entre el hotel y el cantante, pero es un vínculo que desgraciadamente nosotros aquí no podemos desvelar. Pero sí podemos contar que el cancionero de Serrat a lo largo de la novela aparece y desaparece como un Guadiana, y en todo caso está el cancionero de Serrat funcionando como banda sonora de la novela, ¿no? El lector va a ir leyendo y de repente va a encontrar ráfagas que le recuerden a canciones de Serrat, y hay un vínculo real, ya digo, pero que no lo podemos desvelar porque se perdería mucha gracia de la novela.
Oye, ¿y Serrat qué opina de que hagan un libro basando en su obra?
Bueno, hasta donde tenemos noticia, todo ha ido muy bien. Enviamos la novela y la editorial dio los pasos, en fin, que tenía que dar para cuestiones de derechos, porque, bueno, se ve alguna frase y aparecen frases de las canciones, y todo ha sido muy receptivo y muy bien. Ahora, en fin, no sabemos si la habrá leído ya o no, porque está la cosa empezando.
Bueno, seguro que tendrás noticias.
Esperemos.
¿Por qué Serrat, exactamente? ¿Por qué esta canción Hotel Mediterráneo? ¿Por qué, y no, por ejemplo, pues una de Julio Iglesias?
Sí, porque el ambiente que tiene la novela, que está, bueno, como te decía, en un sitio boscoso, muy parecido a Galicia, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Me parecía que la banda sonora apropiada para ese tipo de historia que se cuenta y el ambiente en el que se circunscribe era Serrat, porque Serrat, yo creo que de entre todos los cantantes españoles, quizás sea el que más y mejor ha cantado a la naturaleza. No solo Mediterráneo al mar, sino tiene muchas canciones, bueno, campesina. La naturaleza es un elemento que está muy presente en el cancionero de Serrat. Y por otro lado, me parece que también sus canciones quizás sean las más eminentemente humanas dentro del humanismo, ¿no? Puedes encontrarte, bueno, pues cantantes como, no sé, Aute, que son más de un corte más erótico, o Sabina, de un corte más urbano, pero Serrat es eminentemente humano, es el más humanista, yo creo, de todos los cantautores españoles. Entonces, bueno, esas dos cosas, tanto el humanismo como la naturaleza, le iban muy bien a esta novela.
Y tanto recordamos eso, que el Hotel Mediterráneo no es para nada unas vacaciones paradisíacas para pasarlo, sino que albergaba mujeres, pues como decías tú, maltratadas, mujeres en peligro. ¿Por qué surge esta sinopsis? ¿Por qué este tema?
Pues mira, tiene mucho que ver también con Galicia, desgraciadamente. Esta idea de la novela, o el chispazo, me surge a mí leyendo noticias después de del descarrilamiento del tren en Andrax, y una de las personas que murió, que era una chica que iba, o una mujer que iba con su hijo, y bien, leyendo la biografía de los fallecidos, me di cuenta que esta mujer trabajaba o regentaba una casa parecida a la que se cuenta en la novela. Tenía una asociación de mujeres maltratadas, y bueno, esta asociación, entre otras labores, lo que consistía es que cogía a una mujer en riesgo de muerte por maltratos, y imagínate si estaba en Cádiz, y te la colocaba en Vigo, y a alguien que maltrataban en Vigo la cogían y la colocaban en Alicante. Lo que hacían era quitarla de en medio.
Vaya.
Y esa historia me conmovió, me pareció tan fuerte que tuve necesidad de contar algo similar a eso.
Ajá. ¿Y has contactado con gente cercana a su familia?
No, nunca.
Solo te basaste.
Guardé la noticia y bueno, sí que empecé un poco como eso, como un pequeño homenaje particular e íntimo a eso, pero no, ni conozco a nadie, ni he querido tampoco ponerme, porque bueno, estas cosas luego, sabes, siempre dan, no sé, para que no se entienda mal, ni una publicidad, ni nada.
Sí, pero bueno, es un homenaje muy bonito. Vamos a centrarnos en esa obra ya para ir desgranándolo. Personajes, lo gracioso es que tienen que ver con la vida real, ¿no? Porque hay hasta un político corrupto.
Sí, claro, en este sitio de amparo, pues en algún momento también vino un político corrupto.
Sí, ¿qué pinta ahí? ¿Qué pinta un político corrupto en una casa de amparo de mujeres?
Claro, porque es un político corrupto regenerado.
Ah.
Entonces nos sirve para contar un poco su pasado.
De peligro de extinción, ¿no?
Exacto. Es un político con un pasado de corruptela y alguien que huyó antes de que lo pillaran, ¿no? ¿Sabes? Como estos que hay en fuga.
Sí, sí, sí.
En busca y captura, que al final no se sabe si alguien los protege o no. Pues este hombre que es un malandrín al final se redime por el amor. Y está allí porque está enamorado y es la pareja de una de las fundadoras del hotel. Entonces lo tienen allí a cobijo también.
Ay, ¿qué más? Aparte de un político corrupto, ¿qué más personajes destacamos? ¿Un pianista?
Bueno, tenemos un pianista que por la noche... Porque el hotel tiene un restaurante que de eso se nutre, de eso viven, que da cenas por las noches y mientras la gente va y cena, pues Francesc, que es el pianista, que es el protagonista del libro, ameniza las cenas con canciones de Serrat. Luego tenemos a las dos fundadoras, que son dos mujeres que tienen dos experiencias de violencia diferentes, pero en algún punto se conocieron y compartieron eso y decidieron fundar el hotel, ¿no? Un sitio recóndito a salvo de la violencia. Y son estas dos mujeres, Francesc y el presidente, que es el político corrupto. Uh-huh. Entonces ellos son los habitantes normales y cotidianos de este hotel y todo cambia con la llegada de Tamara, que es una chica que tienen en acogida y que se trae con ella todos sus problemas. Uh-huh. Y sus problemas, ya te digo, pues empiezan a cambiar un poco la vida pacífica del hotel. Uh-huh. Y ese, digamos, que es la trama que desata todo, ¿no? Y a raíz de la cual se desenvuelve la lectura.
Pues para terminar, ¿con qué sensación se tiene que quedar el lector? ¿Una sensación pues de tristeza, de impresión, de reflexión o simplemente con humor?
Pues mira, es muy bonito también que me hagas esa pregunta porque esta mañana me ha llegado un mail de una de los primeros lectores y me contaba por Facebook que había cerrado el libro y se había quedado con la sensación de que el libro era como una gota de miel, en el sentido de que es una novela breve, tendrá 180 páginas o 190, pero es condensada, tiene una historia profunda y condensada, y al final, que es lo que tú me preguntabas, se te queda como un regusto dulce. No es en absoluto edulcorante, pero después de las cosas que se cuentan, que son, en fin, algo dramáticas, siempre con esta novela se te queda, yo creo, la idea era que se te quedase ese regusto dulce de, bueno, hay vilezas, hay maldades, pero la bondad, la amistad, el amor está por encima de todo eso y puede salvarlo.
Y en estos tiempos de dureza social y humana, qué bien nos viene un edulcorante de vez en cuando. Pues recomendamos una estancia a todos en el Hotel Mediterráneo, de su autor Alejandro Pedregosa. Muchísimas gracias por darnos pasaje.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y me gusta, vamos a terminar con Serrat antes de darle paso a José Luis Pérez con las noticias de España y del mundo. Se te queda un buen gusto en el cuerpo con esta canción. Volvemos a la 1:05 con nuestro consultorio de pareja, curiosidades sobre la historia y nuestros virales, todo lo más visto en las redes sociales durante esta semana. Pero mientras, disfruto un poquito de Hotel Mediterráneo.
Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante.
La 1 a las 12 en Canarias.